bienvenidos al planeta de los libros. En el control técnico, Andrés Gutiérrez. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. El planeta de los libros es diverso y universal, como la literatura, como los lectores y los oyentes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de Internet. www.elplanetadeloslibros.com. Titulamos el programa de hoy, Nos va de cuento. Un pequeño juego de palabras que significa simplemente que leyendo cuentos nos va muy bien de cuento. Ojo, no siempre son historias felices, no nos gusta un mundo aparente lleno de falsedades tampoco. Nos gusta la literatura de verdad, la que cuenta la vida misma de una forma que la propia vida no puede contar. Hoy hemos invitado para este programa a dos cuentistas, dos madrileños que ya están aquí en los estudios de Radio Círculo. Esteban Gutiérrez Gómez, bienvenido al Planeta de los Libros.
Buenas noches, Nieves.
¿Tiene usted un seudónimo, abreviatura, mote, EGG, por ejemplo? ¿O tenemos que llamarle Esteban Gutiérrez Gómez?
Los amigos me llaman Baco.
Baco, muy bien, me vale. José Naveiras García, bienvenido al Planeta de los Libros.
Muchas gracias por invitarme.
¿Le conocen como el Naveiras, Domar? ¿Algo que ver con Rosalía de Castro?
Nada.
Bueno, bromas aparte, ellos dos acaban de publicar dos buenos libros y tienen también, junto con mucha otra gente, una nueva revista en Madrid dedicada al cuento. Se llama Al otro lado del espejo y de ella hablaremos hoy. Y en nuestra sección Alejandría Digital, esa biblioteca, esos libros digitales a golpe de un clic, daremos la bienvenida de nuevo a Antonio Quirós, que se está recuperando ya de su reciente intervención quirúrgica. Breve presentación de nuestros invitados. José Naveiras nació y vivió en el cementerio de la Almudena de Madrid hasta los 21 años. Este inicio no es que sea de cuento, pero parecería que hasta ahí llegó, hasta los 21 años, ¿no?
Bueno, la aventura en el cementerio sí. Luego la verdad es que he continuado por muchos sitios de Madrid y bueno, pues ahí estoy. Lo que pasa que el cementerio marca, claro.
Sí, continúa la presentación oficial de Naveiras. Alguien que empieza la vida en un sitio tan peculiar tiene que ser especial, ver la vida desde otra óptica. Dejando al lado la óptica esa del cementerio, yo sé que se dedica también a la óptica fotográfica. Ahora mismo tiene una exposición en Madrid, creo, y también ve la vida desde la óptica poética, a través de la revista Es hora de embriagarse. Es hora de eso. ¿Embriagarse cómo?
Con poesía, por supuesto.
Nada más que con poesía.
Yo, bueno, si a alguien le gusta embriagarse con algo más, pero desde luego si podemos aprovechar cualquier momento para embriagarnos con la poesía, creo que es una buena forma de embriagarse.
A mí me gusta la mistura, sí.
Bueno, seguro que vamos a hablar de poesía, pero volviendo precisamente al embriagarse, justo apuntaba Esteban que a él le gusta la mistura. Yo pensé que le gustaba más el vino porque, después de decir que nació en Madrid hace más de 40 años, en la presentación de solapilla de su libro encontramos Baco, su dúplice y alter ego surgió 17 años más tarde, supongo que más tarde de su nacimiento, ¿no? Que eso cuando es. Tenía 17 añitos, se encontró con Baco en los locales de ensayo de bandas de rock de la periferia. Uh-huh. Pero luego dejó la música por la literatura. Uh-huh. Baco siguió lo de embriagarse también, y su blog se llama Baco Vicious.
Así es.
Pero eso es una redundancia, ¿no? ¿O estoy yo mal informada? ¿Baco y Vicious?
Pues efectivamente es una redundancia, pero en aquellos años, cuando tenía yo 17 añitos estaba muy en boga el movimiento punk y Sid Vicious y compañía. Y entonces, pues oye, más golfo que Baco y que Vicio no puede haber nadie, ¿no? Entonces decidí ponerme los dos, para que no hubiese dudas.
Bueno, las presentaciones de estos dos escritores ya ven que tienen bastante de broma. De hecho, ellos son muy bromistas. Lo que pasa que, bueno, pues aquí en la radio no sé si se atreverán a hacer todo lo que son al natural. Pero antes de hablar de sus libros, yo quería también que habláramos de esa revista, Al otro lado del espejo. Hace 10 días, pude ir a la presentación. El subtítulo de la revista es Relatos, cuentos y otras verdades. Eso de verdades me gustó. ¿Es hora de la verdad literaria? ¿Qué es lo que pretenden? He visto que hay un manifiesto del cuento, incluso, que ha firmado Esteban Gutiérrez Gómez.
Ajá. Sí, el manifiesto fue el origen, de alguna manera, de la revista. Yo lancé en mi blog el manifiesto y La Vida Rima, que es la asociación literaria que edita la revista. No solo recogió el guante y no solo lo apoyó, sino que dijo que íbamos a hacer lo que no había hecho nadie todavía, y era una revista dedicada exclusivamente al cuento, y además con añadiendo ilustraciones, añadiendo nuevas tendencias del cuento, como pueden ser el cuento fotográfico, el cuento gráfico, en fin, yendo más allá de donde había ido hasta ahora cualquier medio de comunicación.
Claro, porque ustedes en el manifiesto reivindican precisamente que los medios de comunicación han dado un poco la espalda al cuento.
En España sí.
En España sí.
En España sí, sí.
Claro, también habría que preguntarse cómo están los medios de comunicación en España para que eso ocurra, ¿no? ¿Por qué ocurre en este país y no en otros?
Pues yo pienso que ha sido un poquito de cultura, ¿no? Tiene que ver con la cultura, porque en los países en los que el cuento es primera línea, y estoy hablando de toda Iberoamérica, donde el cuento es muy valorado, en Norteamérica, donde tiene muchos espacios, y estoy hablando de países islámicos o orientales, en los cuales la narrativa verdadera es el cuento, después de la poesía, o sea, predomina la poesía y luego el cuento, y luego, pues muy por detrás la novela. Sin embargo, en Europa y particularmente en España, pues parece ser que es un feudo solo de novela, y solo se puede leer en novela, cuando nosotros consideramos que puedes obtener el mismo placer en 5 minutos de leer un cuento que en 5 meses de leerte una novela, ¿no?
Efectivamente, o sea, eso funciona así. Además, siempre es la típica pregunta de ¿y para cuándo una novela? Y te dicen, yo no escribo novela, escribo cuentos, y no voy a escribir una novela, voy a escribir cuentos y voy a seguir en ello. Y a lo mejor escribo un libro de cuentos más extenso, con una línea narrativa o lo que sea, pero soy escritor de cuentos. ¿Que a lo mejor hago novela? Bueno, pues ya lo haré. Pero no necesariamente hay un primer paso que sea el cuento y un segundo paso obligado que sea la novela. Una cosa no tiene nada que ver con la otra.
¿Y tiene que ver esa preponderancia de la novela frente al cuento con el sector editorial español y muchas veces también precisamente con el periodismo, ¿no? Porque además es que comparten, ¿no?, muchos intereses, e incluso son a veces la misma empresa, ¿no? Quizás tenga que ver con eso.
Tiene mucho que ver, mucho. De hecho, en estos países en los cuales el cuento pues está valorado, y no es germen de novela, como dice Pepe Naveira, sino que por sí tiene su propio valor. Son países en los que se dedica el diario, la revista semanal, dedica un espacio al cuento, ¿no? Y los lectores tienen la oportunidad de llegar a esos cuentos, de valorarlos, de optar por otro tipo de literatura. Cosa que aquí no pasa, ¿no? Aquí cuando llega un semanario y edita un cuento, normalmente de un novelista, y es un retazo de un trozo de novela que le ha sobrado, y no es un cuento per se, ¿no?
Y además suele ser de autor fichado por el grupo mediático de
correspondiente.
Entonces, está todo muy controlado por 3 o 4 grupos mediáticos muy grandes. Entonces, controlan tanto la distribución como la edición, controlan los autores, controlan todo. Entonces, lo bonito que creo que está ocurriendo ahora es precisamente pues que salgan una serie de ideas independientes y de proyectos independientes, como es, por ejemplo, Al otro lado del espejo, que creo que tratan de romper ese círculo vicioso y viciado en el que ha caído pues la industria editorial española.
Claro, porque uno pensaría que hay otras revistas del cuento y que esas serían suficientes, pero la primera, yo me quedé sorprendida el día de su presentación porque tuvieron un éxito abrumador. La revista vale 5 euros y se les acabaron los ejemplares.
Sí,
o
ya.
Sea que sí hay hueco para esta nueva revista, para este nuevo impulso, y fuera de los sectores, digamos, que manejan el sí. cuento y la literatura en general, ¿no?
Efectivamente, nosotros no pretendemos llegar, pues como intentan todos los medios, a pegar el pelotazo con una revista y vender 800.000 ejemplares de la revista. Pues para eso está Ñe, o está en otro tipo de publicaciones que se dedica a gran escala a este tipo de cosas, con sus, entre comillas, bueno, pues sus buenas cosas y sus malas, que cada uno tiene lo suyo, igual que nosotros, ¿no? Lo nuestro es el mercado independiente, es un mercado más underground, hay que buscarlo más, hay que trabajárselo más, es más del boca a boca, porque entre otras cosas no tenemos medios para publicitarnos, no tenemos medios, que todo se andará, acabaremos teniendo los medios para poder lanzar a todos aquellos autores desconocidos, que es lo que tratamos de dar luz desde la revista.
Sí, porque nuestra filosofía, la premisa nuestra es que somos completamente independientes de editoriales y de medios, por lo tanto publicamos lo que creemos que debemos de publicar. Y la segunda es que la filosofía es invitar a una serie de cuentistas reconocidos a publicar en la revista de modo altruista, colaborar. Y la otra mitad de la revista, pues publicar a gente que jamás ha publicado y que nos han mandado cuentos al blog, al correo electrónico, que consideramos que tienen pues mucha valía para poder salir adelante. Y tenemos el caso de que del número cero, una persona que publicó en el número cero, se llama Luisa Fernández, pues ya ha sido llamada por alguna editorial, pues se ha interesado por su trabajo, y recientemente, hace dos días, ayer mismo me enteré que ganó una tesis del premio Getafe Negro de Relatos. O sea que parece ser que está funcionando, ¿no?, nuestra idea.
Tenemos, ¿no?, cierta repercusión, y que, bueno, aunque sea en un círculo pequeño de momento, pero que va creciendo. Y como decías antes, pues llevamos un número de revistas, no me acuerdo cuántas, pero se agotaron todas el día de la presentación. Esperemos que la próxima presentación que vamos a hacer tengamos esa misma suerte.
A eso iba yo, porque el número uno lo presentaron hace 10 días en Madrid, luego se han ido a Toledo, y luego creo que tiene más presentaciones, ¿no? No sé si quieren comentar alguna, sí, para aquellos que estén interesados.
El domingo a las 12 de la mañana presentamos en la carpa central del Festival Getafe Negro, en Getafe, además de la mano de Lorenzo Silva, que es uno de los colaboradores de este número, que sus inicios fueron como cuentistas, además, de un modo también, todo lo cuento que ha escrito lo tiene de modo gratuito en su página web para disfrutarlo, y ahora está haciendo unos nuevos cuentos, pero son cuentos periodísticos muy interesantes, de alguna manera ficción a la realidad, y la verdad es que creo que van a funcionar muy bien.
Y luego Tres Rosas Amarillas el martes, que estaremos. Tres Rosas Amarillas en una librería de Madrid que está especializada solo en cuento y en relato, aunque venden más libros aparte de cuento y relato, pero sí que si quieres encontrar cualquier cosa de cuento y relato, desde luego es la mejor de Madrid ahora mismo. Está en el barrio de Malasaña, creo que en la calle San Vicente Ferrer, ¿no?
Eso es.
Y pues ahí estaremos el martes, a partir de las 8 de la tarde, me parece.
8:30.
Muy bien. Porque claro, se mueve mucho por los barrios de Madrid. Me comentaban que había un auge de, no sé si del cuento, o por lo menos de fenómenos relacionados con el cuento, y también mucho con la poesía, ¿no? Las presentaciones son pues en lugares que les ceden, normalmente bares, y es mucho a través del boca a boca, a través de Facebook, pero muy de barrio también, ¿no? De dos o tres barrios, sobre todo.
Sí, sí, Lavapiés. Sí,
Lavapiés, Malasaña, y ahora un poco más Las Vistillas, que es la que también se está moviendo un poquito dentro de Madrid.
Y bueno, por ejemplo, me comentaban también antes de entrar en el programa que participan en otros encuentros de relato, en otros proyectos de relato. Por ejemplo, había uno que a mí me parece muy interesante, voy a intentar ir, que es el Festival de Relato Erótico, creo que lo llaman, el 12 de noviembre, ¿no?
Sí, sí, lo organiza el colectivo Etaria, que es un colectivo de apoyo a las prostitutas. Y bueno, el organizador es Francisco Cenamor, y ha hecho ya dos de relato erótico con de poesía erótica, con un éxito tremendo, con aquello se llena, y esperemos que con el de relato pues también funcionemos bien.
Sí, ahí estaremos leyendo nuestros relatos, y es en la calle Barco, ¿no?, en el Consentido.
Sí,
en la calle Barco, en el Bar Consentido, eso es.
con Esteban Gutiérrez Gómez comparto, creo yo, un punto de provocación. Ya saben que personalmente intento que no se me note mucho ese aspecto, pero fíjense si yo puedo hacerlo con este mensaje que me envía él al invitarle al programa. ¿Me permite que lo lea, verdad?
Por supuesto.
Dice, me da algo de yuyu, dado tu fama de entrevistadora que no suelta la presa.
Así es.
Señor Baco, sí. ¿Habrá visto usted que yo no tengo ningún problema con apresarle, ni mucho menos?
Bueno, de momento, porque estamos un poco lejos, pero vamos.
Suerte que viene acompañado de Naveiras, pero bueno, de todas formas, luego continuaba el mensaje que sería divertido estar aquí, espero que lo sea, y que esto le daría más aire pues a la revista y a su colibrí. ¿Tiene usted un colibrí?
Tengo un colibrí precioso, que vuela libre y parece que está volando bastante. Y la verdad es que estoy muy orgulloso porque de alguna manera he llegado donde quería llegar, a una serie de lectores que están apoyando la obra, ¿no?
Bueno, hasta ahora tenemos la conversación muy divertida, pero hablar de su libro, El colibrí blanco, es entrar en profundidades. Me gustaría que lo presentara, pero antes dar una pista o dos a los oyentes. Por ejemplo, decir que algunos han comparado este relato o novela corta, quizá, lo han comparado con Los girasoles ciegos. Está ambientado en la Guerra Civil Española y en la posguerra, y también he leído que lo comparan nada menos que con La lista de Schindler. En fin, ha sido finalista del premio Felipe Trigo de narración corta. ¿Cómo presentaría esta historia?
Bueno, pues en principio para mí es un honor que se compare con Los girasoles ciegos, porque es un libro de relatos que obtuvo el premio Setenil, además, y para mí es un libro de los mejores que se han podido editar, porque además el autor logró tener una distancia suficiente para contar esos hechos de guerra y de posguerra, con un tono narrativo muy adecuado. Y no, la verdad es que el libro surgió de... casi siempre me acuerdo de cómo surgen las historias que escribo, ¿no? Y esta, curiosamente, surgió de una conversación con Julio Llamazares, en la que estábamos hablando de su libro Luna y Lobos, de los maquis, concretamente de uno de los últimos maquis vivos que murió hace 2 años, desgraciadamente, y vivía en Segovia, y en el pueblo donde vivía, es un pueblo donde había unas cuevas de vino que yo conocía, y inmediatamente surgió el chispazo del relato. Y la historia pues es tremenda, pero hay historias mucho más tremendas que esa, ¿eh?
En la contraportada, un cuentista, escritor, que también nos gusta mucho en este planeta de los libros, Miguel Ángel Zapata, dice que el protagonista principal, un protagonista ausente y presente a lo largo del libro, que tiene el apelativo del carnicero, es, dice Zapata, uno de los personajes más arrebatadores y de trazo más escalofriante que he tenido la suerte de poder disfrutar en mucho tiempo. ¿Cómo presentaría este personaje? Porque así parece como muy duro, ¿no? Pero también tiene mucha sensibilidad. Antes Naveiras, antes de entrar en antena, comentaba que bueno, pues que tenía mucha mucha intimidad, ¿no? El relato.
Es que el personaje principal, Antonio Menéndez Soane, apodado El Carnicero, lo que tiene es que no es un personaje perfecto. No es un malo malo ni un bueno bueno. Ni un malo malísimo ni un bueno buenísimo. Es un personaje que según le ha ido en la vida, pues ha tenido que tomar una serie de decisiones y ha tenido que apechugar con ellas. Y lo que provoca es la reflexión, y la reflexión que hablamos antes, que Pepe hablaba de esa intimidad, es que lo que provoca al lector es la reflexión sobre la verdad, ¿no? Sobre qué valor tiene la verdad, ¿no? Fuera de un tiempo y de un lugar determinados, ¿no? Cuando esta persona toma una decisión y actúa de una determinada manera, y luego de otra, y luego de otra, ¿qué es lo que está buscando?
Vamos, yo es que antes lo hablábamos, y a mí me sorprendió cuando leí El colibrí blanco precisamente la intimidad que transmite todo el libro, todo el relato, toda la narración que estás leyendo. Esa intimidad invoca lo que decía él precisamente de un personaje imperfecto que a veces es un verdadero mamón, vamos a decirlo así, un hijo de puta como no hay dos en este planeta, y luego resulta que tiene unas ideas súper íntimas de una profundidad bestiales y que realmente te llegan, incluso llegas a simpatizar mucho con ese personaje principal que luego te repele por otra serie de acciones que está cometiendo dentro de la narración. Un relato muy bonito.
El colibrí blanco es un relato que, claro, en ese escenario de guerra y de posguerra, pues toca cuestiones humanas, para lo bueno y para lo malo, como estaban diciendo. Pero hay mucho de estética y hay mucho de moral, ¿no? En definitiva, es un poco la línea que le quería dar relato.
Siempre pienso en en reflexionar al lector, ¿no? Y pienso en unos valores que muestro que el lector pues debe apreciarlos, ¿no? Apreciarlos significa que se dé cuenta de ellos y de que los tenga en cuenta pues a la hora de acabar de hacer la lectura, ¿no? El colibrí blanco, siguiendo la línea que tengo yo de escribir, que es un poco de puzzle, pues presenta narraciones en presente, narraciones pasadas, relatos, cartas, informe de la policía o de la Guardia Civil del momento, ¿no? Está pues datado entre la Guerra Civil y el periodo de los años, digamos, 1974-75, pues un periodo bastante amplio. Sin embargo, igual que dice muchas cosas, calla muchísimas otras, ¿no? Y es el lector el que al final, cuando llega el último capítulo del libro, en su cabeza recompone el libro, ¿no? Si yo consigo que el lector pues vuelva al principio y diga, y vuelva a esa primera hoja, que es una lista incompleta, que nadie sabe qué significa hasta ese momento, vuelva y la mire, habré conseguido que se haya interesado por el libro, ¿no?
Claro, sí, porque es un libro exigente para el lector, no es una lectura fácil, la forma es muy complicada, no solamente por todos esos ingredientes, sino también por la forma, la manera, ¿no? Sí. En que están relacionados. A mí, por ejemplo, o sea, me queda mucho más impactada, me impacta mucho más la parte de la guerra, de la posguerra, y sin embargo es verdad que llega pues casi hasta nuestros días.
Sí, es que es muy visual, el colibrí lo que tiene es que... está escrito con la técnica del relato, por eso yo quedo finalista del premio Felipe Trigo de novela corta o de narración corta, pues en casi todos los sitios me dicen que es una novela corta y yo siempre defiendo que es un cuento. Es un cuento que está escrito con técnica de relatos, es muy sobrio, todo lo que no hay nada que sobre en él, en esos capitulitos que lo conforman, ¿no? Y ya digo, igual que digo muchas cosas, pues cayó muchas otras, que es el lector el que las tiene que componer en su cabeza, ¿no? Y imaginarse lo que está pasando.
Decía yo que el relato llega hasta nuestro presente, y claro, llega mucha carga emotiva de mucho tipo, muchas ideas y muchos sentimientos. Llega olvido, llega memoria, alegría, dolor, y sobre todo parece que la historia deja huella y la deja hasta hoy, ¿no? ¿Realmente se puede seguir rastreando esa huella a día de hoy, en un año como 2009? Muchos podemos todavía, ¿no?, entender aquellos años, por ejemplo, de los 70.
Yo creo que sí, que todavía está presente. Y además creo que es el momento, a pesar de que... Yo no sé si hace un tiempo decía que se escribía mucho sobre la guerra civil, la posguerra, y luego decían que no habíamos escrito todo lo que teníamos que escribir, los escritores, ¿no? Yo pienso que sí que es el momento, pero el momento de escribir con una cierta lejanía, una cierta objetividad y un cierto y tirar para adelante.
Seguimos en los estudios de Radio Círculo con Esteban Gutiérrez Gómez y con José Pepe Naveiras. Y claro, estamos hablando del libro de Esteban, que está publicado por EH Editores. No tengo el gusto de conocer esta editorial, pero me imagino que se ocupará de todo, que será una buena editorial. Sobre todo lo digo porque normalmente los escritores nunca van a criticar a su editorial. Por lo menos no suelen hacerlo en antena. Y bueno, José Naveiras pues también publica en otra pequeña editorial. ¿Qué tal son sus relaciones? ¿Quieren comentar algo? La editorial de Naveiras, creo que se llama
Atlantis.
Atlantis, sí, exacto.
Yo concretamente con la mía estoy encantado. Es un, yo voy a contar la historia tal como pasó. Ellos se interesaron por el, a raíz de leer El laberinto de Noé, se interesaron por alguna cosa mía, y resulta que le mandé esto porque estaba previsto publicarse por la Diputación Provincial de Segovia, llevaba 2 años paralizado el proyecto y lo retiré, se la retiré. Y en ese momento pues se la envié, y nada más de leerla pues me dijeron que la querían publicar. La querían publicar porque además le venía muy bien, puesto que iba a ser, ellos llevan como 32 o 33 títulos ya de poesía editados. Es una la editorial de poesía se llama Hoja de Bohemia, y funciona muy bien, son muy conocidos, son de Gerida de la Frontera, y funciona muy bien en lo que es Andalucía y en España, porque hay títulos de ellos, distribuyen muy bien. Y este era el primer, querían iniciar la narrativa con el libro. Pero además porque tenía una implicación, porque en el libro hay un componente del que no hemos hablado, que es el vino. El vino está presente en toda la narración, además incluso hasta metafóricamente, como en fin,
como un invitado más, un personaje.
Es un personaje más, de hecho el vino joven, cuando pues el primer vino que del año de febrero, y bueno, y está EH es el editorial de la Escuela de Hostelería de Jerez de la Frontera, y ellos tienen bodega de vino. Entonces ya les interesaba pues sobre todo. Bueno, pues ¿qué pasó? Pues que pasó que cuando ya íbamos a firmar el contrato me comunican que la novela era finalista del Felipe Trigo. Y yo quise retirarla porque quería publicarla antes de tal, y yo me dijeron no, que vaya adelante, si gana pues tienes que publicar con otra editorial, pues ya no darás otra cosa, pero vas adelante porque es una oportunidad buena para ti. Afortunadamente no ganó, lo siento, pero es así, afortunadamente no ganó, y inmediatamente se publicó, y la verdad es que bueno, estoy muy contento porque se han preocupado mucho del autor.
Muy bien. Pepe Naveiras, ¿qué tal con su editorial?
Bueno, pues es una editorial pequeña y bueno, tiene una distribución hasta donde llegan con los libros, y bueno, pues al final te lo tienes que patear tú un poco todo, o sea, lo que es promoción, lo que te tienes que trabajar tú todo como autor si quieres que el libro se vea, ¿no? Pero bueno, también es lo que tiene publicar con editoriales pequeñas e independientes, que bueno, que están haciendo su trabajo y que, como hablábamos antes, pues tiene sus limitaciones como todos.
Claro, yo precisamente les preguntaba por eso, porque seguro que nos está escuchando también algún otro escritor de relatos, y siempre es complicado empezar a publicar, o bueno, pues publicar incluso una segunda obra, ¿no? Como es su caso, o una tercera. El caso es que además, al ver la obra de Naveiras, El incendio y otros relatos, pues mi primer contacto realmente fue con una invitación que nos envió a través de Facebook para la presentación de su libro. Yo me imaginé que ahí la editorial no tenía nada que ver, porque de entrada el titular era Política Caca. Supongo que el vocablo puede utilizarse a estas horas de la noche, y la verdad es que lo más fuerte es lo que seguía a ese titular de Política Caca. Yo no sé si quiere leerlo.
Bueno, yo lo leo. La verdad es que es una idea que se me ocurrió, sí, efectivamente la promoción la hice yo de la presentación, y dice Política Caca, imitando un poco lo de Bolsa Caca de Carrefour, y dice, porque los políticos son los primeros interesados en que sus votantes no adquieran cultura. Para ellos es mejor tener incultos que no piensen a gente formada e informada. No dejemos que se salgan con la suya, culturicémonos. Compra libros, y la mejor forma de hacerlo es viniendo el próximo 30 de septiembre de 2009 a las 20 horas al Hotel Embajada, que es donde se hacía la presentación. Se me ocurrió hacer una especie como de promoción viral de la presentación, en que aparecía Política Caca, Banco Caca, pues todo lo que más o menos me repatea un poquito, pues compararlo con esa bolsa caca que la pobre la estamos, nos ha ayudado tanto y sin embargo la estamos tratando como si fuera una caca, y hay un montón de caca por ahí que no nos están dejando decir que lo es.
Sí, es que en cualquier parte hay intereses económicos.
Es más, había otro más que de hipermercados, caca, porque la forma que tienen de promocionar la cultura es patética, o sea.
Bueno, yo le voy a dejar que haga un cartel para el Planeta de los Libros, para este programa, cuando usted quiera, porque es rompedor Pepe Naveiras en esto de la comunicación. Creo que Carlos Salen, cuando dirigía el Bukowski Club, le dio un premio a la mejor labor de difusión del club, sí, en los medios de comunicación. No sí. Conocí la campaña, pero me la puedo imaginar, y entonces ahora entiendo yo el éxito del Bukowski, ¿no? ¿Fue gracias a usted?
Hombre, en parte, el Bukowski se ha movido muy bien solo, y yo lo único que he sido apoyarle, pues les creé un blog de forma, bueno, pues ellos no tenían un blog, yo me dediqué a toda la programación, a ponérsela en internet, a mandar invitaciones cuando había cualquier evento, mover a la gente y tal. No era el único. Carlos Salem es una persona que por sí solo también se vale perfectamente para mover el bar, y quien lo lleva ahora mismo, Inés, también, o sea que son dos personas perfectamente válidas para mover el bar. Lo único que yo les apoyé bastante, y a ellos les gustó mucho la idea, y bueno, pues también participé haciendo carteles y haciendo varias cosas y varios eventos dentro del bar, con, pues por supuesto, con su colaboración y con... Y con todo esto.
El prólogo EGG, Esteban Gutiérrez Gómez.
Un día me dijo a mí Carlos que a Pepe le llamaba el desdibujado.
¿El desdibujado?
Sí, porque se movía tanto y estaba en todos los sitios, ¿sabes cómo te digo? Entonces aparecía desdibujado siempre, ¿no? ¿Dónde está? Está aquí, 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 aquí. Tenía el poder de la
ubicuidad.
Doble ubicuidad, sí.
Sí, la verdad es que no sé quién es más desdibujado, si Pepe Naveiras o Carlos Salen, ¿no? Porque justo también es el que hace el prólogo a su libro El incendio y otros relatos. Sí. Supongo que hay una admiración mutua entre ustedes dos.
Pues, hombre, yo espero que él me admire, yo desde luego la admiro mucho, ojalá me admire, pero, y para mí sería maravilloso, pero la verdad es que yo le pasé el libro, le gustó mucho, y me dijo, sí, yo te lo prologo y tal, o sea, no hay ningún problema, y con todo el amor del mundo, porque además para mí Carlos Salem es un escritor magnífico, y estar prologado por él, para mí es un verdadero honor.
Bueno, vamos con el libro, que ya es hora. El incendio y otros relatos, la verdad es que podríamos decir que el incendio es uno de los muchos relatos de este libro, pero el incendio también parece que arrasa por todas las hojas. Es un incendio emocional, hay mucho de amor, de amor de pareja, también relaciones familiares, pero el incendio podría quemar todo el libro, porque los propios amores queman también y llevan pues al fracaso, a la destrucción y a la muerte. Tiene cuentos con todas las variantes posibles, yo creo.
Sí, bueno, la verdad es que el libro se iba a llamar Pesadillas Anónimas, pero la editorial entendió que podía parecer un libro de relatos de terror y lo cambió. Y bueno, yo creo que, por ejemplo, Carlos en el prólogo lo dice muy bien, que es el terror de lo cotidiano. Y lo que tú comentabas, es decir, una relación amorosa puede ser tan destructiva cuando termina que realmente puede producir terror. Y es lo que quería un poco reflejar, esos terrores cotidianos que nos están rodeando constantemente y que los estamos viendo, y que, bueno, hay alguno que se salta eso, que es un poco más de humor o tal, o hay un intento de relato de horror, pues, de tipo siglo XIX, que, como no me ha quedado muy siglo XIX al final, pero bueno, intentaba retomar un poco esos relatos de horror que me gustan mucho, de tipo Bram Stoker y tal, ¿no?
A mí, por ejemplo, bueno, es muy difícil destacar, no he hecho un análisis, y seguramente pues habrá otros que también me gusten, pero me he apuntado aquí, por ejemplo, el de Fuerte, el más fuerte, sobre un boxeador, quizás porque no te esperas el final, o el de Un baño de luna, por lo mismo también, porque no es lo esperado, no es el final de cuento que bueno, pues que uno piensa que va a llegar, ¿no?
Sí, bueno, en el caso de Fuerte, el más fuerte es el boxeador. La historia es un boxeador que tiene cierto éxito, que va a ser un pugil bastante renombrado y se supone que va a ser el próximo campeón, y que por culpa de una relación amorosa pues acaba perdiendo esa opción de título, ¿no? La historia está en que las hostias y las tortas no se las está dando el otro contrincante, sino se las está dando él mismo con sus propias relaciones y con su cotidianidad, que se está cargando él mismo su propia persona, ¿no? Eso por un lado. Y luego la parte de Baños de Luna es quizá se sale un poco de lo cotidiano, porque quizá es un viaje de una persona que es muy lúdica y que, bueno, que en un momento dado pierde el control de lo que es su cuerpo, cayendo enfermo, etcétera, etcétera, y que, bueno, pues ahí acaba un poco la historia. Es un poco el cómo lo vive la otra persona, el ver que su egoísmo, como digamos, está visto muy desde el punto de vista de como si yo fuera el escritor, y el ego este que nos corrompe a todos los escritores es el que realmente se está cargando una relación, y en este caso se la carga pues de una forma muy dramática, pero que se lo hubiera cargado de otra forma también, o sea, porque el ego de los escritores acaban cargando, o sea, no ser que la otra persona que tienes al lado aguante mucho, se acaba cargando una relación. Entonces eso es un poco lo que quería reflejar en ese cuento concretamente.
Claro, y además en esos escenarios con tanto contrapunto, ¿no? Porque el Baño de Luna pues es un ambiente amoroso, precioso, y en fin, uno no se espera, ¿no?, el trágico final. Le veo a EGG con ganas.
Sí, es que yo pienso que esa es una de las tres claves que tiene el libro de relatos de Pepe Naveiras.
Además, tengo que decir que Esteban Gutiérrez Gómez es profesor de relato, ¿verdad?
Sí, señorita.
Saben ustedes dos, pero bueno, sí, quería destacar también que da además clases, por favor.
El intimismo que depende en cada uno de los relatos, porque todos esconden algo muy dentro, no hay ninguno que no esconda nada, todos tienen algo dentro, ¿no?, que el lector debe buscar. Es una de las claves que tiene. La otra es precisamente jugar con los contrapuntos, con el personaje que parece fiero, en este caso el boxeador, sin embargo, dentro se está destruyendo, en fin, ese contrapunto, y hacérselo ver al lector. Los finales son yo les llamo de golpe, de lo de dejar seco al lector, de dejarle pensando. De los de último minuto, de esos de que te hacen cerrar el libro y decir, bueno, ¿qué ha pasado aquí?, ¿no? Y tener que volver a releerlo, pero releerlo por gusto, no porque no has entendido, sino por el gusto de decir, bueno, ha pasado esto de verdad, ¿no? Que es una de las cosas que mejor se puede decir de los libros de relatos, ¿no?
Estoy asombrada porque estoy coincidiendo, creo que hemos coincidido bastante, en la apreciación. Yo diría más, son adictivos los relatos de... A mí cuando me gustan, la verdad es que digo que, bueno, acabas uno y vale, puedes releerlo, pero normalmente yo voy al siguiente, ¿no? Digo, a ver qué hay más, ¿no?
Luego, hay una cosa que a mí me ha sorprendido, lo que más me ha sorprendido, conociendo a más a Pepe, que no nos conocemos hace un año y medio, pero conociéndole me sorprendió, y no sé por qué, porque realmente es un tío que venía de la poesía, ¿no? Es el lirismo que desprende en alguno de los relatos, ¿no? O sea, esa hondura, esa intensidad, y sobre todo ese sentimiento, no sensiblero, sino sentimiento que desprenden, ¿no? Y que yo admiro mucho, porque lo denoto en escritores pues como Manuel Rivas o Julio Llamazares o Carlos Castán, ¿no? Que es un tipo de prosa y de cuento que me gusta, ¿no? Y él es muy heredero de esa prosa, y yo espero que siga por ese camino, porque a mí particularmente me encanta.
Yo quería que, bueno, como tiene algunos relatos cortitos, hay otros más extensos, pero hay algunos que son unas pocas frases. Yo quería que nos leyera alguno. Yo le había apuntado uno que titula Transparente en la página 115, pero vamos, puede leer el que quiera.
Lo leo todo el amor del mundo. Además, a mí particularmente me gusta mucho. Además, se llama Transparente por un compañero mío. Bueno, luego lo cuento. Lo leo.
Muy bien.
Cuelga una a una las prendas de la colada. El viento que corre por la azotea mueve y hace bailar la ropa. La camisa de Rodrigo le acaricia la cara una y otra vez y ella continúa colgando lo que queda en el cesto sin apenas moverse del sitio, alargando los brazos en busca del sitio vacío en la cuerda. La camisa le acaricia de nuevo y ella deja que continúe con los ojos cerrados, por necesidad. Se abstrae con los roces y continúa de pie, ensimismada, con los brazos colgando y las pinzas cayendo de sus manos al suelo. Suena el móvil y su melodía la devuelve a la azotea. Dime, Rodrigo. No, nada. Pensaba en cuando éramos jóvenes y yo aún no era transparente.
Qué bueno.
Bueno, yo, si no se explica, yo sé que esto está mal preguntarlo, ¿no? En el arte en general, pero si nos puede explicar algo de este cuento.
Pues esto surgió en una conversación en la oficina en la que trabajaba yo, hablando con un compañero de trabajo, en el que él me hacía notar que llegaba un momento de la edad en que te volvías transparente para el sexo contrario. Entonces, se me ocurrió la idea de que precisamente una mujer también se vuelve transparente, no solo los hombres, y se me ocurrió la idea de utilizar este sentimiento de sentirte transparente por la edad en una mujer, en una ama de casa que se deja acariciar, porque ya no la acaricia.
Hemos llegado a la sección, al espacio que le dedicamos a todos ustedes, a los que nos escuchan en directo y quieran participar en este programa, 913892427. Tenemos entradas de teatro, les invitamos en esta ocasión a ver una obra en el Teatro Fernando Fernán Gómez de Madrid, en la céntrica Plaza de Colón. La obra se llama Cosmética del Enemigo. El escenario es una sala de embarque de aeropuerto, una zona de tránsito, de espera, donde es posible el juego y el encuentro inesperado. La exitosa novela de Amélie Nothomb, adaptada al teatro por José Luis Saiz, presenta un diálogo entre dos personajes en el que se maneja magistralmente el arte de lo absurdo, con una mordacidad constante y que destaca por la descripción de personajes de rasgos extremos, personajes interpretados nada menos que por José Pedro Carrión y Jesús Castejón. Las entradas para esta obra de teatro son para el jueves 23 a las 8:30 de la tarde. 913892427 si nos siguen en directo en el 100.4 de la FM de Madrid o a través de circulobellasartes.com. No sé si a nuestros invitados en el estudio, a Esteban Gutiérrez Gómez y a José Pepe Naveiras, les gusta esta escritora belga nacida en Japón, Amélie Nothomb. También maneja muy bien las distancias cortas. Yo no la he leído todo lo que quisiera, pero bueno, algún libro suyo sí me ha parecido interesante. Aprovecho para preguntarles si no por algún otro escritor que quieran recomendar a nuestros oyentes. Pues, ¿hay muchos?
Pues yo quiero recomendar cuentistas.
Muy bien.
Ahora mismo hay un libro de cuentos que me parece que se presenta el viernes, que es el de Juan Jacinto Muñoz Rengel. Uh-huh. Que es una maravilla, un compendio de cuento fantástico maravilloso. Uh-huh. Ahí me gustaría recomendar el último libro de cuentos de Carlos Salen, que me parece que sale ya mismo también, ¿no?
Que es un gran libro, ¿no?
Sí, en el cual ya se supera porque ha hecho una lección bastante importante.
Muy bien. ¿Y Pepe Naveiras, quiere recomendar alguno?
Pues yo me iría a algo más clásico y a un español también, a Ignacio Ferrando, que me gusta mucho como cuentista, y a un clásico americano que sería Joe Dante. Cualquier obra de Joe Fante, recomendable 100%.
Muy bien. La verdad es que se mueve mucho por Madrid. Yo tenía aquí apuntado varios eventos para estos próximos días, ¿no? Por ejemplo, mañana mismo se cumplen 40 años de la muerte de Jack Kerouac. Y, bueno, pues hay una celebración de Ediciones Escalera. El jueves también hay una fiesta de lengua de trapo. Nos llegan convocatorias también desde Málaga, donde, bueno, pues saben que ya están abiertos los plazos para recibir los originales de novela y ensayo del Premio Málaga, donde hay también ahora un Salón Internacional del Cómic. Y bueno, pues la verdad es que antes hemos comentado también actos suyos, pero para todos aquellos que quieran seguirles, pues está La Vida Rima, por ejemplo, ¿no? Y sus respectivos blogs que sí, hemos comentado.
Efectivamente, en lavidarima.es y bueno, mi
revista Al Otro Lado del Espejo.
En revista Al Otro Lado del Espejo. blogspot.com. Y bueno, y ya los personales.
El libro electrónico sigue en boca de todo el mundo y por eso hemos creado esta sección Alejandría Digital, la biblioteca que reunía todo el saber del mundo antiguo, se transforma ahora en la moderna biblioteca digital, los libros a golpe de un clic. Y para informar sobre todo ello tenemos al consejero delegado de Luarna Ediciones, Antonio Quirós. Bienvenido al Planeta de los Libros.
Gracias,
recuperado ya de su intervención quirúrgica, bueno, recuperándose, como decía yo al principio, ¿verdad?
Bueno, pues sí, recuperándome, estoy aquí en una magnífica posición de tipo cartesiano, ¿no? Como mucha gente sabrá, Descartes escribía todos sus libros en la cama, ¿no? Pues yo estoy más o menos aquí en la cama hablando por la radio, cosa que también es agradable, ¿no?
Bueno, creo que a pesar de que ya estaba pues en previos a la operación, escuchó la charla que tuvimos la semana pasada con Macario Polo, cuando comentamos pues lo poco que habíamos tenido que pagar por su libro, menos de 3 euros, y comentamos también los precios, como algunos editores querían que el libro digital pues tuviera un precio aproximadamente de la mitad del libro convencional, y a nosotros nos parecía que podría ser un poquito más barato. Quizá eso está ocurriendo en nuestro país porque en general el libro convencional también es más caro que en otros países, por ejemplo que en Inglaterra o que en Estados Unidos.
Sí, realmente yo creo que aquí pues hay quizá pocas ediciones no asequibles, ¿no? Quizás se hace un tipo de edición muy cara y eso hace que bueno, pues la edición tradicional genere al final un libro con muchos costes y que sea complejo de distribuir. Aparte de eso, el gran coste, como siempre, pues está en la distribución, ¿no? Hay que hacer tiradas enormes para que el libro esté en el lineal de venta de la gran superficie de turno, ¿no? Tiradas que luego solamente los bestsellers son los que realmente son capaces de sacar y venderse, ¿no? El resto, pues lamentablemente en muchos casos hay que retirar y destruir, es decir, hay una especie de irracionalidad en todo esto que termina realmente contribuyendo a fijar el precio del libro, ¿no? Claro, desde el libro digital pues lo que intentamos es racionalizar todo ese esquema del precio. Nosotros creamos un libro digital y a partir de ahí no hay un coste adicional en el sentido de la distribución. Lo hay lógicamente en el tema del marketing, no podemos gastar más o menos dinero en promocionar un libro, un autor, la editorial, ¿no? Pero no tanto en la distribución, y eso hace que bueno, los costes puedan ser mucho menores y que por tanto el libro pueda ser mucho más barato y asequible, ¿no? para el comprador, ¿no?
Claro, bueno, esperemos que realmente bajen los precios todo lo que deben y lo que está en el mercado internacional, porque si no sería muy triste que el mismo libro, simplemente por estar escrito en español, costara aquí el doble que, bueno, pues uno escrito en otro idioma, en inglés o en el idioma que sea, en otro país, y todo a golpe de un clic, y sin embargo, bueno, pues por una diferencia de idioma y de mercados nacionales, pues tengamos que pagar la diferencia. Yo le quería preguntar por, bueno, por un poco por todo lo que hemos hemos oído esta semana, porque desde Frankfurt hasta España pues hay muchísimas noticias del libro electrónico. Ayer, por ejemplo, sin ir más lejos, aterrizaba en España Kindle, aunque bueno, creo que hay que seguir comprándolo a Amazon, bueno, pues que es una compra internacional, o yo por lo menos no he visto todavía qué empresa, qué plataforma realmente está en nuestro país apoyando un poco la llegada del Kindle, de este lector electrónico de Amazon.
Sí, así es. Esto no parece que no deja de ser más pues uno de todos estos preanuncios, ¿no?, a los que estamos asistiendo todos los días en el mundo del libro electrónico, ¿no? Kindle efectivamente ha salido en 100 países a la vez, ¿no?, ayer. Eso quiere decirse simplemente que hasta ayer pues el Kindle realmente solamente se podía comprar para el mercado de Estados Unidos. Estaba preparado para trabajar con una red de telefonía que hay en Estados Unidos y a través de ella descargarse los libros. Ahora eso se ha universalizado un poquito más y a través de un sistema 3G de AT&T pues ya permite que, bueno, pues nos podamos bajar libros desde aquí. Ese es el problema, bajar libros. ¿Qué libros? No tenemos contenidos en castellano en Amazon, ¿no? Los contenidos están en inglés, ¿no? Hemos leído estos días que efectivamente hay algunos medios de prensa, El Mundo, El País, que han anunciado su disponibilidad para Kindle y que por tanto pues podemos ya comprar la edición específica para Kindle, ¿no? Pero hay que comprarla en Amazon en Estados Unidos, como muy bien remarcabas, uh-huh. Nieves, no hay distribución en España, es decir, yo creo que eso todavía va a tardar mucho en fraguar realmente, a pesar de que seguramente que Kindle pues tendrá una expansión fuerte en los siguientes meses y supongo que la gente de Kindle estará negociando acuerdos pues de índole editorial con determinados,
claro,
determinados editoriales en España. Creo que todavía tardará, de momento forma parte más de esta ceremonia que casi todas las grandes editoriales o la gente que tiene que ver, los stakeholders, digamos, del mundo del libro electrónico están empleando, que es la de si no tengo nada, preanuncio que voy a hacer algo para no quedarme fuera, ¿no?
Claro.
Es un poco el tema, ¿no?
Pero eso es un poquito, en fin, ¿no? Crear falsas expectativas,
claro,
noticias de humo.
Intentando que tengan una inmediatez que no tienen, ¿no? Porque, claro, ¿para qué quiero yo un Kindle si no tengo nada que leer en
claro.
castellano?
Claro. Y a eso iba yo.
De inglés, no hay problema, pero si no tengo nada que leer en castellano,
claro,
pues ¿para qué quiero un Kindle?
Iba yo precisamente a los contenidos, a lo que es lo español, porque por ejemplo Google, que es el otro grande de libros digitales, pues sí tiene algunos contenidos en español. También está ya expansionándose más allá de Estados Unidos y Reino Unido, y dicen incluso que van a llegar en junio. Fíjense el anuncio que nos hacen, no sé si son a 8 meses, ¿no?, de la fecha. Pero la cuestión es que, bueno, también debería de haber movimientos de contenidos desde aquí, desde España. Y claro, yo además pensaba, Google llega en junio en plena Feria del Libro de Madrid, que si no recuerdo mal, este año no permitió que las editoriales digitales, como la suya, como la de Luarna, estuvieran presentes en la feria.
Así es, efectivamente.
Eso supongo que va a cambiar. Eso.
Esperemos que sí. De hecho, nosotros intentamos el año pasado estar en la feria. Luego, pues el responsable de la feria decía que es que no había tenido solicitudes. Claro, no nos dejaron hacerla. Quiero decir, cómo iba a haber solicitudes. Nosotros lo intentamos, pero nos dijeron, no, editorial digital no puede estar en la feria. Por tanto, pues no pudimos estar ahí, ¿no? Y desde luego, nosotros pensamos que este año es absolutamente impensable que no haya edición digital en la feria, porque para junio es de suponer que todo está ahora eclosionado ya, de manera que algunos de los grandes grupos estarán ahí, aunque los pequeños no hayamos podido forzar esa situación, los grandes desde luego sí que lo harán, ¿no?
Uh-huh. Bueno, me están ya poniendo la sintonía de despedida. Ya saben que aquí el control y marca su ritmo, pero yo quería por lo menos comentar que Antonio Quirós, nuestro experto en literatura digital, editor de Luarna Ediciones, también ha escrito un relato. Yo creo que bueno, que su editorial va a apostar por el relato, y como precisamente tenemos en el estudio dos invitados que son dos cuentistas, ellos estaban asintiendo diciendo algo así como que nuestro contenido pues está disponible.
Oye, yo me ha encantado oíros, además, porque bueno, me encanta el relato corto, yo también soy algo cuentista, mucho menos que vosotros, y desde luego una de las cuestiones que queremos fomentar en Luarna es el tema del relato corto. Pensamos que se da mucho para el mundo digital, y oye, si estáis interesados en editar con nosotros seguro que vamos a estar encantados de que editéis con nosotros. Es cuestión de que entremos en contacto y veamos qué podemos hacer juntos.
nos pondremos a contacto.
Encantados de hacer de puente en este planeta de los libros. Antonio Quirós, lo tenemos que dejar, pero seguimos la semana que viene en este nuevo territorio, en Alejandría Digital. Un abrazo, y que se recupere pronto. Y nos vamos, nos despedimos como siempre dando las gracias a los invitados y a los que nos han escuchado. El próximo martes a las 10 de la noche titulamos el programa Las tinieblas de tu memoria negra. Quizá recuerden que ese es el título del libro de Donato Ndongo, el escritor ecuatoguineano del que emitimos unas breves declaraciones la semana pasada en el programa dedicado al Salón Internacional del Libro Africano. Se acaba de reeditar este libro de 1987, nosotros lo acabamos de leer y nos ha parecido que era un buen libro para adentrarnos en la literatura de Guinea Ecuatorial y de la mano de un experto como Donato. Saben que en este planeta nos gusta toda la literatura en español e incluso pues la que está en otros países como en Guinea Ecuatorial. Hasta el próximo martes, ya saben que seguimos en www.planetadeloslibros.com y como siempre, que sean muy felices.